Si hay un lugar donde se puede marcar el comienzo de la revolución islámica, es en esta pequeña casa de paredes de ladrillo a la vista y ventanas de madera en Qom, la capital religiosa de Irán, donde el ayatolá Ruhollah Khomeini comenzó su lucha en la década de los 60 contra la monarquía del Shah Reza Pahlavi, que entonces reinaba en Irán, como explica Mohammad Reza Iravani, un clérigo que hace las veces de guía.
El famoso discurso de 1964 en el que el imam habló de las capitulaciones que el régimen del Shah hizo a los americanos y que llevó a que las autoridades lo arrestaran el día después, se hizo detrás de esta ventana. Después de ese discurso, los oficiales del régimen del Shah atacaron la casa, lo arrestaron y lo enviaron exiliado para Turquía.
Para entonces, el ayatolá Khomeini lideraba desde estos salones la idea de protestar contra lo que él llamaba la opresión del régimen del Shah, como lo cuenta Iravani.
Además de la tiranía, la opresión interna y los valores antiislámicos del régimen, las críticas más importantes del imam eran que él pensaba que el Shah estaba actuando bajo el mandato de Estados Unidos.
Muchas cosas pasarían desde aquellas primeras críticas. Las protestas de la década de los 60 no progresaron y el ayatolá Khomeini tuvo que exiliarse primero en Turquía y luego en Najaf, en Irak, desde donde lideró muchos de los discursos que luego llegaban a Irán a través de métodos rudimentarios, como lo cuenta Mahmoud Mohammadi, que era estudiante en Najaf en los tiempos que vivía allí el ayatolá Khomeini.
Las noches antes de que se supiera que el ayatolá daría uno de sus discursos, los estudiantes del seminario en Najaf eran avisados. De esta manera, ellos se reunían en la mezquita de Sheikh Ansari, grababan el discurso que siempre estaba relacionado con lo que sucedía políticamente en Irán y luego lo enviaban a través de emisarios al país en cassettes.
Fue solo hasta su regreso a Irán el 1 de febrero de 1979 que los iraníes volverían a verle la cara a este ayatolá, que terminaría por convertirse en el líder de la República Islámica hasta su muerte en 1989.
Todo aquel que tenía contacto con él se sentía atraído por su carisma. Si está aquí un rato, puede ver cómo la gente viene y besa las paredes y las puertas de esta casa.
Paralelo a lo que sucedía en Qom, muchas otras cosas pasaban en el resto del país, especialmente en Teherán, corazón de las revueltas. En la capital, cientos de miles de jóvenes, entre ellos miles de mujeres, se hacían oír en las calles. Entre aquella multitud se encontraba Nilufar, una arquitecta que para entonces era estudiante universitaria de 19 años.
Lo que es más importante en este tema es que nadie no estaba en la calle por hijab. Nadie no estaba pensando al fuerza a las mujeres, a algo. Todos, con los hombres, estuvimos pensando a cambiar la vida, el sistema, todo.
Una de las mujeres que asistieron a aquellas demostraciones y que hacía parte del sector de la sociedad más religioso era la señora Mokhtar Shamipur.
Yo tenía 15 años cuando venció la revolución y cuando regreso a esos tiempos me doy cuenta de que en esa época no estábamos en la calle para hacer demandas por las mujeres. Lo que quiero decir es que yo provengo de una familia política y que mi padre era un prisionero político. Esto hacía que la mayoría de nuestras demandas estuvieran relacionadas con la situación de opresión que personas como yo habíamos visto desde la infancia.
Según explica la señora Mokhtar Shamipur, los ideales que buscaban en aquel momento eran la independencia, la libertad y la instauración de una sociedad islámica. Al menos esto era lo que buscaba el sector más religioso, porque otros jóvenes como Manille recuerda que nunca pensaron que la revolución iba a terminar siendo ganada por los religiosos, como sucedió.
Teníamos la esperanza de que esto no fuera un llamado religioso, sino un llamado por la libertad.
Antes de la victoria de la revolución, el gran triunfo de todos fue haber logrado que el Shah abandonara el país el 16 de enero.
Me acuerdo del periódico con un gran titular en el que se leía: el Shah se fue.
¿Y qué sintió? Le pregunto.
No supe qué pensar, para ser honestos. Era una victoria, pero también había una gran incertidumbre acerca del futuro.
Informó desde Teherán para Radio Francia Internacional, Catalina Gómez Ángel.